de Madrid.
Más calor todavía que ayer, 21 grados centígrados en este momento en la Gran Vía. La Vía de Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Trapicheo a plena luz del día. Mientras las autoridades buscan una solución legal para la cañada, la zona más degradada continúa siendo un foco de problemas, de inseguridad y casi un paraíso para los clanes de la droga. Esta mañana hemos estado allí acompañando a la Unidad Central de Investigación de la Policía Local de Madrid, que trata de poner un poco de orden en medio del caos.
Nosotros no podemos dejarlo porque ya hace 30 años que nos ponemos y es imposible. Los gitanos están abusando y se están llevando dinero de nosotros, nos están matando y nadie nos defiende.
Entre 18 y 17 años. Ahí ya la juventud ya empieza a tomarse sus dosis por la nariz.
Ahora van a poder escuchar algunos de los testimonios que hemos recogido en la zona más próxima a Valdemingómez, sin duda la más conflictiva de la cañada, la que está más al margen de la ley si cabe. Una zona que mañana va a sobrevolar en helicóptero la delegada Cifuentes junto al jefe superior de policía. Otro testimonio de la mañana en Madrid lo protagoniza Arturo Fernández, el presidente de la CEIM y vicepresidente de la COE, que sin tapujos se muestra casi como un miembro más de la mesa del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy. Arturo Fernández, encantado con todas las medidas, con todos los recortes y aún así defensor del centro ideológico.
Pues mire usted, yo es que estoy encantado porque es que llevamos 100 días de gobierno y es que se está cambiando todo. Y usted, bueno, yo creo que esto empieza a oler bien. Bueno, señores, es que en 100 días todavía no se han cumplido. Y este gobierno está haciendo de todo. Yo desde luego, hombre, se me nota que soy más de derechas que de izquierdas, pero bueno, no pasa nada. Yo soy una persona del centro. Yo me llevo muy bien con Lizabeski. Jaime, sabes que yo me llevo muy bien con la izquierda también, pero que reconozco que la derecha está haciéndolo bien.
Bueno, Arturo Fernández esta mañana en un desayuno informativo en el que estaba acompañado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Y vamos a repasar ya el resto de noticias de este martes en Madrid. Van en titulares con Javier Bañuelos y Javier Torres.
El Constitucional da la razón al Ministerio de Sanidad sobre la regulación de los bancos de cordón umbilical. Tumba así el recurso de la comunidad por invasión de competencias, ya que el Ejecutivo de Aguirre creía que la ley estatal interfería la capacidad normativa de la región.
Las organizaciones que agrupan a hosteleros y bares de copas de la zona centro quieren negociar con los vecinos y el ayuntamiento la nueva normativa contra el ruido. Tiene miedo a que empeore su situación económica e incluso les lleve a la ruina.
Tomás Gómez coloca a Diego Cruz como secretario general del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. El cambio se produce tras la reorganización del grupo en la Asamblea. Jaime Lisabeski, que apoyó a la rival de Gómez en el último congreso del PSM, dice querer seguir hasta el final de la legislatura en su cargo por compromiso con quienes le votaron.
Y Esperanza Aguirre, que se presentará a la reelección como presidenta del PP de Madrid, asegura ahora que será el comité electoral de su partido el que decida dentro de 3 años si ella es la candidata a la alcaldía de Madrid en lugar de Ana Botella.
Área de servicio, tiempo y tráfico en la región. Sigue sin llover y hemos perdido ya la cuenta de los días que lleva sin caer ni una sola gota de agua en la Comunidad de Madrid. Vamos a conectar ya con las carreteras de acceso y salida en la región. Lo hacemos en comunicación con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sin ningún problema, afortunadamente, en las carreteras madrileñas. Se va complicando un poquito el tramo de Coslada de la M40, el estrechamiento que bien conocen los conductores hacia la carretera de Valencia, pero aún no se producen retenciones. Insistimos, en líneas generales se circula sin problemas.
Y en el centro, calles de la capital y M30, Charo Cazarola.
Hola, Javier, buenas tardes. Aquí a destacar 3 puntos en este momento. Joaquín Costa, desde la Plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos y sobre todo aumentando la salida por el norte del Paseo de la Castellana con Sinesio Delgado.
Gracias, Charo. Del tiempo les podemos poner la previsión de ayer o la del sábado. No lo iban a notar demasiado, es decir, no hay cambios. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El tiempo seco y soleado va a continuar en las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Valores máximos de temperatura incluso por encima de 25 grados hoy y mañana, con un anuncio de cambios, aunque de escasísima importancia, para el jueves y el viernes. Aparecerá nubosidad variable e incluso veremos tronar en la Comunidad de Madrid, muy probablemente entre las tardes del jueves y el viernes. Serán fenómenos de escasa importancia que tenderán a retirarse durante el fin de semana. Así que durante la tarde hoy y mañana todavía cielos despejados y temperaturas muy elevadas.
La ausencia de lluvia no solo es un problema para la boina de la ciudad y los alérgicos. Agricultores y ganaderos madrileños echan cuentas y realizan ya las primeras estimaciones de las pérdidas que van a tener este año por culpa de la sequía. Con ellos hemos hablado este mediodía en la antena de la cadena SER. Elena Jiménez.
Dicen que la fotografía del campo es la de un campo amarillento, seco, más típica del mes de julio, pero hoy es 13 de marzo, así que hoy hablan de pérdidas. Jesús Anchuelo cultiva avena y cebada.
Calculamos que aquí en Madrid ya se habrá perdido pues cerca del 40% de la producción y el otro 60%, y estamos esperando, mirando al cielo a ver que si caen las lluvias, porque realmente si no llueve en 10 o 12 días, pues la pérdida será cerca del 80%.
Ganaderos como Jorge Izquierdo dicen que llevan 50 días teniendo que dar comida a los animales, comida que no encuentran en el campo.
Todos los animales esperan a que les llevemos de comer, porque no hay donde echar un bocado. Entonces están allí como si fuera por el turno. Cogen el turno, oye, que es 10 de la mañana, pues a las 10 y media las tienes todas allí esperando.
Echando mano de las matemáticas, calculan 50 euros por cada vaca y cada oveja a la que tienen que alimentar. Más consecuencias, se han casi triplicado los conatos de incendios. Los datos los tiene José Antonio Pérez Sánchez, director general de Protección Ciudadana.
La ausencia de precipitaciones durante los meses de invierno, que para que nos hagamos idea, si la media en estos meses, en otros años, es de unos 127 litros por metro cuadrado, estamos este año en 17 litros, es decir, que la diferencia de precipitaciones más que considerables.
Aunque en el canal de Isabel II nos da las cifras positivas. Marta Soriano, subdirectora de Recursos Hídricos.
No estamos en ninguna de las fases de sequía. Lo que pasa que es evidente que sí que estamos percibiendo que lleva meses sin llover y sin recoger tampoco grandes aportaciones en nuestros embalses, con lo cual pues la situación pues podría variar, ¿no? Pero a día de hoy, como les digo, según nuestras previsiones que tenemos, no es probable que entremos en fases de sequía.
Los embalses están al 65,12% de su capacidad, 19 puntos por debajo del año pasado, pero es que explican 2011 fue un buen año.
¿Y cómo está el aire de la ciudad? Pues según el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que es Antonio de Guindos, el aire es absolutamente bueno.
Nosotros no estamos preocupados por la calidad del aire de Madrid. Tenemos un aire absolutamente bueno en casi todos los componentes, y donde únicamente, y en alguna estación, tenemos algún tipo de dificultad para alcanzar los niveles que están determinados o fijados por la Unión Europea, es en materia de óxidos de nitrógeno. Y contra ellos nos estamos aplicando a fondo.
Bueno, son las 2 de la tarde y 13 minutos.
Ahora siento que llegó el día.
Ayer en la ventana el aire que entró era de libertad.
Desde esta mañana, Antonio es un hombre libre. ¿Cómo estás?
Muy emocionado, me gusta mucho mantener las lágrimas, la emoción y muy grande.
¿Has dado muchos abrazos, Antonio?
Pues sí, bastante, incluso con gente que no, incluso funcionarios y...
Tras 5 años en la cárcel, Antonio ya es un hombre libre y lo celebra esta tarde con sus compañeros de Valdemoro. La Ventana, a partir de las 4 de la tarde, con Chema Nierga. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2 de la tarde y 14 minutos. Esta tarde en La Ventana les vamos a ofrecer todos los testimonios, pero aquí va un avance de la fotografía sonora de la Cañada Real, del sector gallinero al margen quizá más problemático y que es un auténtico paraíso para los clanes de la droga que trapichean allí sin descanso a plena luz del día. Un problema serio de seguridad que también deben resolver las autoridades ahora que buscan una salida legal para la cañada. Nosotros hemos acompañado a la policía local esta mañana, las unidades que tratan de colocar algo de orden en este lugar próximo a Valdemín Gómez y en el que se llega a pagar hasta 60.000 euros por una chabola fortificada. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cañada Real, hora cero y contando para una solución integral de esta amplia zona degradada hasta límites insoportables. A menos de 2 kilómetros de la autovía de Valencia, el acceso a la cañada se convierte un día sí y otro también en la avenida del trapicheo. Por unos 7 euros se puede comprar una micra de heroína. Los agentes de la Unidad Central de Investigación de la Policía Municipal de Madrid lo constatan y lo combaten.
Nos encontramos en la zona donde se realiza la venta de estupefacientes, concretamente cocaína y heroína, es lo que más se vende aquí. Lo que se puede ver son pues, gente buscándose la vida como puede, ya lo veis aquí cogiendo la chatarra, cogiendo lo que pueden.
Los heroinómanos son las víctimas definitivas del menudeo de la droga. En eso no ha cambiado nada en los últimos 10 años, solo que ahora los yonkis ya casi no deambulan por la capital, es normal. El centro de distribución se alza desde entonces en la Cañada Real. Allí se situaron y aún siguen las tres familias que se dedican al narcotráfico. Ya lo hacían en las Barranquillas, antes en Torregrosa y muchísimo antes en La Celsa. Han cambiado el lugar, pero no los presuntos responsables. Les tiran las infraviviendas tras una operación policial y adquieren, como decía Javier, por 60.000 euros la finca de al lado para seguir operando. Son los señores de la heroína, con ingresos semanales que rondan los 200.000 euros y con una legión de drogadictos a su servicio, los machacas, esclavos de la heroína y esclavos de su señor, el narco, que les aporta la dosis y trabajan para la red. Trabajan avisando de la llegada de la policía, franqueando la puerta para poder comprar, limpiando las infraviviendas y lentamente envenenándose por la adulteración.
Nos están envenenando, nos están dando mierda, nos están matando. Hay gente con cáncer, con esquizofrenia, con enfermedades mentales. Y nadie hace nada por defendernos, absolutamente nadie. Y se está cometiendo un delito contra nosotros. Nosotros no podemos dejarlo porque ya hace 30 años que nos ponemos y es imposible. Los gitanos están abusando y se están llevando dinero de nosotros. Nos están matando y nadie nos defiende.
La Cañada Real, que se enfrenta a una ley para que legalmente comience a existir, pero que parte con el lastre de ser la zona de venta de heroína y cocaína al menor más importante de toda Europa.
Como decimos, mañana el jefe superior de policía, acompañado de Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid, va a peinar la zona. Van a sobrevolar los 14 kilómetros de la Cañada Real, que se extiende a través de 3 ayuntamientos de la región, con ese punto conflictivo, ese sector que hemos visitado esta mañana.
Pronto aprobar una declaración de zona de protección acústica especial. Eso ya lo hemos hecho, lo hicimos para aprobar.
Y estas declaraciones que están escuchando las realizó Ana Botella el pasado 28 de febrero aquí en Antena de la SER.
Contemplaremos seguro en esa declaración de zona de protección acústica especial es que aquellas zonas que se declaren como tal no se podrán instalar más bares, más locales que generen ocio nocturno.
En los próximos días está previsto que se presente esa zona de exclusión acústica en Madrid, un problema que padecen especialmente los vecinos de la capital, aunque las normas, la regulación de los espacios, la pueden terminar pagando todos. Y en eso andan ahora mismo los locales de ocio, los hosteleros del centro, que se han constituido en plataforma para intentar, por un lado, que no se aplique un adelanto de los horarios de cierre y también que el ayuntamiento tenga en cuenta que el ruido en la calle no solo es cosa de ellos. Marina Fernández.
El problema no es la declaración del centro como zona de especial protección acústica, sino qué medidas va a contemplar esa definición. Para estas 5 organizaciones debe ser una oportunidad para luchar contra las verdaderas causas del ruido, que en su opinión no provienen de sus locales, sino del botellón, de los vendedores ambulantes de cerveza y del tráfico. Y en ese sentido instan al ayuntamiento a trabajar. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Una norma clara contra el botellón, un plan de peatonalización y de cortes selectivos de tráfico contundente y una intervención policial a la altura de las circunstancias. Lo que no puede ser es que las actividades ilegales campen por sus fueros en el distrito centro.
Por eso quieren que se abra un proceso de diálogo entre todos los afectados, en especial los vecinos, porque cerrar antes sus locales, advierten, sería su ruina y podría empeorar la situación.
Igual que vemos cómo las terrazas mantienen a raya en determinadas plazas el botellón, si las actividades legales ordenadas cada vez se restringen, en un momento en el que precisamente son las actividades ilegales las que generan un mayor nivel de conflicto, en lugar de resolver el problema, probablemente se agravaría.
Están seguros de que el equipo de Botella va a escuchar sus argumentos, pero si ven amenazada la viabilidad de sus negocios, advierten, tomarán medidas legales contra el ayuntamiento. Calculan que adelantar el cierre de sus locales les supondría pérdidas en torno a los 500 millones de euros al año.
La encuesta en radiomadrid.es, preguntamos por el ruido en las ciudades. ¿Son los bares los únicos responsables de la contaminación acústica? ¿Y adelantar el horario de cierre va a ser o no la solución? Ahora mismo nuestros oyentes, ¿qué dicen, Elena?
Pues el 75% dice que sí, que es la solución. El 25% dice que no.
Por cierto, las estaciones alternativas de metro patrocinadas están siendo un éxito en Twitter. A partir del patrocinio por parte de Metro de Madrid, de la estación de la línea 2 en Sol, en Twitter hay quien sugiere patrocinios para otras estaciones, patrocinios de lo más arriesgados. Por ejemplo, Bimbo debe patrocinar la estación de Pan Bendito, Canal Plus la de Canal, o Portaventura la de Portaventura Rodríguez. Es trending topic ahora mismo en esa red social. Son las 2:20.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
Hora 14 Madrid Norte,
David Guerrero.
Los niños de los pequeños pueblos de la sierra también quieren ser bilingües. Muy buenas tardes. Existen muchas pequeñas localidades en la región donde no es posible mantener, por el escaso número de alumnos, un colegio con un ala por cada nivel. Debido a ello, estos municipios se unen en lo que se conoce como colegios rurales agrupados para funcionar como un centro único, con la característica especial de que tiene las diferentes aulas dispersas en varios pueblos y de que además cuenta con maestros itinerantes. Ello es algo muy común en la Sierra Norte de Madrid, una zona donde los padres reivindican desde hace años, Juan Rabaquero, aunque con poco éxito, que sus hijos puedan también estudiar inglés.
Así es, hoy hemos contado un ejemplo muy claro, el de Venturada. Actualmente su colegio público se encuentra integrado en uno de esos colegios agrupados junto a Navalafuente, Valdemanco y Cabanillas, cuatro pequeños pueblos de la Sierra Norte. Una de sus reivindicaciones históricas hace décadas, tras lograr un aula por cada nivel hace unos meses, lo que se conoce como la línea 1, es convertirse en un centro bilingüe, como ocurre con muchos centros de la región, es decir, pasar a formar parte de ese programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid, opción que sí pueden disfrutar muchos niños que viven en grandes ciudades. Hoy hemos hablado de ello hace unos minutos con Daniel Caparrós, es el alcalde de Venturada.
Ha sido para nosotros un palo importante. Llevamos muchos meses dialogando con la administración. En este caso, el CRA de Venturada presentó un proyecto bilingüe. En principio, pues sí que cumplimos con todos los requisitos. Este año todavía no tenemos la solución administrativa, pero parece ser que no estaremos entre los elegidos.
Bueno, de momento no es oficial, pero parece que ese colegio agrupado de Venturada y esos otros tres pueblos de la sierra, pues no va a ser bilingüe el próximo año, pero son mayoría los padres que reclaman esta opción y consideran una injusticia el estar excluidos del programa de bilingüismo de la comunidad. Estudiar en inglés es un paso, dicen, más para la calidad de la enseñanza, pero sus hijos no lo van a poder hacer el próximo curso. Daniel Caparrós.
En realidad son centros exactamente iguales que los demás. O su profesorado, su consejo escolar, exactamente igual, pero como dicen muchas veces, los pasillos de las aulas son las carreteras de los pueblos, donde efectivamente tienen sus profesores, sus tutores, sus jefes de estudio, todo exactamente igual, pero existe una serie de maestros itinerantes que apoyan al resto de los maestros y tutores en determinadas materias.
Bueno, los cuatro municipios han presentado un proyecto para demostrar que existe una base sólida para implantar ese programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid. Allí, de momento, han sido excluidos para el próximo curso, pero esperan que sus reclamaciones sean finalmente atendidas. Esperemos que ser un alumno, un estudiante en Madrid, en un pueblo rural, no te haga tener menos derechos, menos posibilidades que un alumno en un pequeño, mediano, gran municipio de la región. Vamos a hablar de política. Dos pequeños apuntes en esta portada. Por un lado, el 28 y el 29 de abril, como todos saben, tendrá lugar el nuevo Congreso del Partido Popular de Madrid. De allí será elegido el líder del partido para los próximos cuatro años. Todo indica que Esperanza Aguirre, que ya ha anunciado se presenta a la reelección, no tendrá oponente y volverá a ser elegida como presidenta. Manuel Ángel Fernández e Ignacio García de Vinuesa, los alcaldes de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y presidentes del Partido Popular, van a tener un papel relevante en esta cita. Uno de los tres encargados de poner en común alguna de esas ponencias, por ejemplo, será Ignacio García de Vinuesa, que tendrá sobre la mesa, a cargo, una ponencia sobre el papel de Madrid dentro de España. Por su parte, Manuel Ángel Fernández, presidente del Partido Popular en San Sebastián de los Reyes, estará dentro de la organización como vocal. Con él hemos hablado esta mañana.
Bueno, ayer tuve la suerte de que la Junta Directiva Regional me nombrase vocal del comité organizador, así que ya, justo después de la Junta Directiva, tuvimos ya la primera reunión de ese comité organizador. El Partido Popular de Madrid está dando ejemplo de que es participación, pero desde luego deseando tener la participación de todos los afiliados y de todos aquellos que quieran poner, pues no sé, su granito de arena en nuestro congreso. Así que muy orgulloso de estar en el comité organizador y bueno, y a ver qué pasa, ¿no?
El otro apunte político interno, es que Ramón Sánchez Arrieta se ha convertido en el nuevo coordinador de Izquierda Unida en la localidad de San Sebastián de los Reyes.
Izquierda Unida ha decidido transformar su estructura con el objetivo de adaptarse al crecimiento político organizativo de la formación y a los retos de los nuevos tiempos. Como marco de trabajo han establecido dos ejes, uno interno orientado al debate y la elaboración de propuestas para fortalecer a la formación, el otro externo que contempla la información y comunicación como actuaciones prioritarias en la búsqueda de la convergencia política y social. Ramón Sánchez Arrieta ha sido nombrado coordinador local, mientras que Javier Heras seguirá ocupando la portavocía. De esta manera busca lograr la autonomía de los dos ámbitos dentro de su consejo político.
2:25 minutos, vamos a acercarnos a conocer la situación de las carreteras del norte de Madrid.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Alicia Gutiérrez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, el tráfico es fluido y cómodo en las carreteras de la zona norte de Madrid. Afortunadamente, no hay inconvenientes, no hay incidencias que dificulten la circulación, tanto en la red principal como en la red secundaria. Insistimos en la normalidad.
Mira, mira, tiene de todo. ABS, ESP, control de tracción y para que todo funcione bien, neumáticos nuevos comprados en Feubert por 20 euros al mes. ¡Alucina!
Ahora tu coche 100% seguro con neumáticos nuevos financiados en 3 o 10 meses en Feubert. Sí, sí, hasta en 10 meses. Y sin intereses, ni comisiones, ni trucos. Ven a tu Feubert Alcobendas en la Avenida de la Industria 10 y aprovecha esta oportunidad. Feubert, tu coche en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
Una de las citas importantes de esta mañana es la presentación de las primeras jornadas culturales y gastronómicas de Galicia en San Sebastián de los Reyes. Se van a desarrollar del 21 de marzo al 1 de abril. El pregón va a estar a cargo del Langui. Todo un programa completo de actividades que va a reunir a miles de personas. En la presentación ha estado nuestro compañero Jorge García Palamo.
El Caserón de Sanse ha sido el escenario de presentación de las primeras jornadas culturales y gastronómicas de Galicia, que desde el miércoles 21 de marzo hasta el domingo 1 de abril ofrecen productos típicos, folclore, exposiciones y el mejor ambiente para viajar desde la zona norte a tierras gallegas. Alberto Matías es el concejal de festejos, Celso Fernández, el presidente del Centro Cultural Gallego Lembranzas.
Este año pues se ha cumplido ese gran sueño que tenían sobre todo los gallegos de nuestro municipio de poder celebrar una semana gastronómica en nuestra ciudad.
En el Parque de la Marina vamos a estar desde el 21 de marzo hasta el 1 de abril. Ahí podrán encontrar no solamente gastronomía, pulpo, empanadas, todo el marisco gallego, centollos, un amplio repertorio cultural.
El miércoles 21 de marzo, desde las 8 de la tarde, de actuación del grupo folclórico del Centro Cultural Gallego Lembranzas y el pregón a cargo de Langui. Después, mucha música y grandes espectáculos, efectismo y diversión para unas primeras jornadas culturales y gastronómicas de Galicia que durante los días siguientes proponen desde un taller de cocina hasta una noite mega, una cita con el mejor pulpo, un homenaje al mar o una dedicatoria a las comunidades autónomas. El domingo 1 de abril, punto y final, pero hasta entonces, miles de personas están llamadas a disfrutar del encanto gallego en el recinto ferial de San Sebastián de los Reyes.
Pues iremos, claro que sí. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 28 minutos.
Ser Madrid Norte.
Frente a la estación de tren de Valdelasfuentes hay otro lugar desde el que podrás ir a donde quieras y a precios espectaculares gracias a su tren de ofertas en seminuevos. Hablamos de Renault Autofer. Ven a vernos hoy mismo. Tenemos el vehículo que buscas. Tu seminuevo en Renault Autofer. Más información en autofer.com. Renault Autofer. Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
Dentro del reciente servicio de reducción de costes que ha puesto en marcha la Asociación de Empresarios de Alcobendas AICA, esta mañana se desarrolló una jornada sobre reestructuración financiera en empresas, un encuentro eminentemente práctico para que los asistentes apliquen recortes de una forma más profesional. Luis Suárez de Lezo es el secretario general de AICA.
Es muy necesario. Todas las empresas han hecho una reducción de costes por sí mismas, evidentemente la gente, todos se han ajustado a la realidad del mercado actual. Pero sí es cierto que hemos visto que hay todavía posibilidades de hacerlo de manera más profesional. Las empresas saben cómo recortar en lo que conocen, pero la verdad es que desde fuera, con una visión más objetiva de la compañía, a veces nos es más sencillo proponer medidas de ajuste que repercutan directamente en la cuenta de resultados.
También estos días, jornadas de formación para profesionales asistenciales en Tres Cantos, desde siempre y como siempre, pendientes de atender a las personas mayores en residencias, basándose en principios éticos, profesionales y espirituales. Cristina Muñoz.
Aquí hay viviendo 150 personas mayores, ¿no?, y trabajando prácticamente el mismo número de profesionales. Estamos convencidos de que la formación es una vía importante para que los profesionales se sensibilicen, ¿no?, hacia la humanización en el trato.
Y esta tarde, cita importante con las exposiciones en el Centro de Arte Alcobendas, se va a inaugurar El Padre del Surrealismo, Jorge Rueda, y la obra del artista japonés Mitsuo Miura, a partir de las 8 de la tarde, aunque podemos disfrutar de ello hasta el 26 de mayo. Sigue Hora 14.